Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, que como todos los días a las 15 horas Argentina, a las 18 UTC, les saludamos desde la ciudad de Buenos Aires, que hoy está un poquito más fría. No me quiero quejar. Pero tenemos una temperatura de 15 grados. Está bien, es una temperatura lógica para estas épocas en Buenos Aires, ¿no? Hay un poquito de viento, lo que hace un poquito más frío, quizá hay menos humedad, pero se esperan días de lluvia. Acá nuestro operador, como siempre, en remera, disfrutando de estas épocas en Buenos Aires. Por lo tanto, si usted es friolento o friolenta y está viniendo a Buenos Aires, tráigase un poquito de abrigo. En cambio, si es como Guillermo Vega, que tiene mucho calor en estas épocas, bueno, venga con sus mejores harapos y sus mejores camisetas. Señoras y señores, siempre se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail, juansixtoradio@gmail.com. Ahí estoy recibiendo muchos saludos de gente de diferentes partes del mundo. Les enviamos, por supuesto, la IQSL para que coleccionen en esta histórica emisora RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, que como todos los días comienza con los títulos más importantes de la jornada. El gobierno ratificó el veto a varias leyes opositoras para defender el balance fiscal. Donald Trump anunció aranceles del 30% para los productos mexicanos. El mayor capo narco de Ecuador será extraditado a los Estados Unidos. La harina de soja, una de las principales commodities argentinas, cayó a su precio más bajo en 15 años. Y en materia deportiva comenzó el torneo clausura de fútbol argentino con el regreso de Ángel Fideo Di María a Rosario Central. Ahora sí, el desarrollo de la información. Desde el gobierno ratificaron que serán vetadas las leyes que, según ellos, pongan en riesgo el equilibrio fiscal. Así lo afirmó durante el fin de semana el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Esto fue en una entrevista radial donde el funcionario expresó: "No se puede hacer magia con los números". Y atribuyó a los proyectos un cierto carácter electoral. Esto a 3 meses de los comicios parlamentarios de medio término. El ministro también defendió las políticas del presidente Javier Milei para recortar el gasto público que permitieron alcanzar, sostuvo, un superávit del 1,5% del PBI. La semana pasada, el Senado sancionó proyectos para aumentar jubilaciones, financiar programas para discapacitados y transferir recursos a las provincias. La Casa Rosada rechaza esas iniciativas y sostiene que generarán déficit. Por eso Milei anticipó que las vetará, al igual que hizo con iniciativas similares impulsadas por la oposición. El presidente estadounidense Donald Trump anunció aranceles del 30% a los productos mexicanos. Productos, dije bien, mexicanos. El mismo impuesto será aplicado a las importaciones provenientes de la Unión Europea. El mandatario informó que la medida entrará en vigencia el próximo 1 de agosto. Al justificar su decisión, Trump explicó que las tasas a México buscan frenar la entrada de drogas ilegales a su país. El republicano reconoció de todas formas que México me ha ayudado a mantener segura la frontera, pero lo que ha hecho México no es suficiente. A todo esto, el gobierno de Brasil empezó a buscar nuevos mercados para las exportaciones que se verán afectadas por el arancel del 50% anunciado también por Donald Trump la semana última. El ministro de Agricultura brasileño, Carlos Fávaro, informó en redes sociales que su cartera iniciará contactos con importadores de Oriente Medio y Sur de Asia. Los sectores brasileños más afectados por la medida de la Casa Blanca son el jugo de naranja, el café y la carne de res. El mayor capo narco de Ecuador será extraditado a los Estados Unidos. Adolfo Macías, alias Fito, dio su consentimiento a la justicia ecuatoriana para ser trasladado al país norteamericano. Allí será juzgado por tráfico de cocaína y armas, según fuentes judiciales, claro. El ministro del Interior ecuatoriano, John Reinberg, expresó en redes sociales: Fito eligió irse a Estados Unidos antes que enfrentar a un estado que hoy combate al crimen sin tregua. El funcionario celebró en su mensaje que en el país sudamericano el narco ya no se siente intocable. El capo, recordemos, fue recapturado en junio tras fugarse de una cárcel de máxima seguridad en 2024. La harina de soja, la principal commodity de la Argentina, cayó a su precio más bajo en 15 años. El valor FOB del producto llegó a $281 la tonelada, según informó la bolsa de cereales de Buenos Aires. De acuerdo a esta fuente, en la campaña 2024-2025 se sembraron más de 18 millones de hectáreas de soja. La superficie cultivada con la oleaginosa creció de esta forma un 6,4% con respecto al año anterior. Y ahora sí, toda la información deportiva. Comenzó el torneo Clausura de fútbol argentino y estos son los resultados de la primera fecha. Aldo Civi 0, Central Córdoba 0, Talleres 1, San Lorenzo 2. Con el retorno del campeón del mundo, el Fideo Ángel Di María, Rosario Central 1, Godoy Cruz 1, el exjugador de Benfica y el PSG convirtió el gol de su equipo de penal, claro. Huracán de Parque Patricios 0, Belgrano 3, Gimnasia 0, Instituto 1, Racing 1, Barracas Central 0, Sarmiento 2, Independiente 2, Atlético Tucumán 2, San Martín 1, Independiente Rivadavia 1, Newell's 2, Argentino 0, Boca 0, River 3, Platense 1. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Todas las mañanas me levanto para vos, te alzo en tu cama y te cargo con amor, te saco el pijama y te pongo el calzón. Te ato los zapatos sin que salgas del colchón. Te hago el desayuno, chocolate y alfajor. Te cepillo el pelito y te pongo el camperón. Salimos en invierno cuando aún no amaneció. Te acompaño a la escuela y cada día pienso yo. ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde. ¿Por qué le hice caso a tu madre? A tu madre, a tu madre. Despertarse a esta hora es inmoral, es pa' sufrir. No sirvo para nada si no se puede vivir. Cenamos a las 8 y a las 9 a dormir. Parezco un jubilado así yo no puedo seguir. Me siento identificado, nunca quise ser muy culto.
Y los maestros son malos y el ambiente es medio turbio.
Esos eran mis amigos, mucha joda y poco estudio. ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde. ¿Por qué le hice caso a la gritona, a la mandona, a la déspota?
Bueno.
¿Qué me
zarpé?
De tu madre, de tu madre, de tu madre. Cuando ya está anocheciendo tengo mucho para hacer. Bañarlas, despiojarlas y hacerles de comer. Prepararles la mochila, la ropita y a dormir. Pero antes un cuentito y dientes, me quiero morir.
Yo sigo insistiendo que el turno mañana te va a dar como más responsabilidad.
Turno mañana te lo deja tarado al nene, a ver si me entiendes. Turno mañana el nene sale de la escuela, se tiene que ir a dormir.
¿Qué hace? Aprovechas el día y podés hacer mil cosas.
En invierno yo prefiero estar tapado con la colcha.
Es que así el nene sale responsable de verdad.
Ay, no le arruiné la vida, ya tendrá oportunidad.
¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde. ¿Por qué le hice caso a la pecadora,
la gritona, la mandona, a la déspota, sargento? Prejuiciosa, ¿comes eso?
Al límite.
De tu madre, de tu madre, de tu madre.
Ahí estamos escuchando.
Y termina la semana
a los Redondos.
Peor que una maratón. El sábado es el día para dormir un montón. Pero a la madrugada, el primer rayo del sol me despierta como un gallo. Mi vida ya se arruinó.
Ahí estábamos escuchando a los Raviolis haciendo ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Es una canción muy divertida para explicar el cansancio que tienen los padres cuando los chicos terminan el semestre del colegio y de haber llevado tan temprano a los niños, a las niñas a estudiar. Se vienen las vacaciones de invierno aquí en Argentina y es por eso que comienzan un montón de actividades en esta ciudad, por ejemplo, en Buenos Aires, donde la calle Corrientes cambia la cartelera para convertirse en una calle absolutamente infantil. Pero además de esto, y como les decimos siempre, en Buenos Aires y en todos los barrios hay actividades teatrales, musicales y para todas las familias. En este caso, en el barrio de Coghlan, es el norte de la ciudad de Buenos Aires, hay un espacio que se llama Haiku, en el que están celebrando la quinta edición del Festival del Patio, así que nos damos el gusto de recibir a quienes están gestionando no solamente este espacio, sino también el festival. Daphne Doyle y Francisco Jalil. Bienvenidos, bienvenidas.
Hola, hola.
¿Cómo están?
Buenas.
¿Cómo se preparan para estas vacaciones de invierno y este quinto festival?
A full, con muchas ganas. Falta ya muy poquito, el sábado ya arrancamos, así que yo estoy un poco ansiosa.
Son dos semanas, ¿verdad?
Dos semanas, del 19 de julio hasta el 2 de agosto va a haber actividades ahí en Haiku.
Hay que decirlo que es importante que el evento es a la gorra.
Así es.
Todas las familias, para todo el mundo, para que puedan ir a disfrutar de diferentes shows.
Exactamente, la idea es que pueda venir todo el mundo y que la pueda pasar bien. El festival está pensado con un plan enteramente familiar, desde que entran hasta que se van. Se los recibe absolutamente a todos con una juegoteca en nuestro hermoso patio, con una confitería llena de cosas ricas y caseras, hechas por nuestro gran cocinero que ahí se encuentra, y luego tienen los espectáculos para todas las edades.
¡Qué bien, qué bien! Del 19 de julio al 2 de agosto, les recordamos. Esto es Congreso 3834. Si vienen a Buenos Aires, es muy interesante que lleven a su familia ahí. Hay algo que quiero que me cuenten, porque explican en la Gacetilla que es un festival con un patio libre de estereotipos. Eso me pareció como súper interesante. Cuéntenme de eso.
Bueno, Haiku, más allá de ser un teatro, también es un espacio de formación. Tenemos talleres para, especialmente para infancias. La verdad es que el foco lo ponemos más ahí, pero también hay talleres para adultos. Y nos parece importante poder generar un espacio de encuentro, de juego libre, en el cual los chicos puedan ser libres, ¿no?
Claro.
Justamente, y experimentar y expresar lo que quieran expresar y conocer, ¿no? Distintas estéticas, lecturas, no solamente del teatro, sino del arte. Como
claro.
Fran dijo, tenemos una juegoteca en el patio, también hay un espacio de arte y biblioteca.
¿Qué es una juegoteca?
¿Qué es una juegoteca? Es como una biblioteca, pero de juegos.
Ok.
A mí me resulta más fácil explicarlo
claro.
así. ¿No? Es un espacio donde hay juegos para distintas edades y que los chicos libremente pueden usarlos, con cuidado, por supuesto.
¿Qué son juegos de mesa?
Hay de todo, desde juegos de mesa a juguetes de distintos tipos, desde muñecos hasta bloques, a distintas cosas de formas como de encastre.
Un Jenga gigante.
Hay también un Jenga gigante,
bueno.
Hay también un metegol, por ejemplo. Hay como para todas las edades cosas.
Claro, estaba diciendo, a todo me gusta,
sí,
a todo puedo también jugar.
Total.
Sí.
Me decías, perdón, Daphne, hay una biblioteca además.
Sí, hay libros también que los chicos ahí mientras esperan que arranque la obra o después de la función pueden agarrar y leer. Entonces, nada, justamente es eso, ¿no? Como un espacio en el que pueden estar libres, que cuidados, sobre todo,
claro.
y conocer y experimentar cosas nuevas. La programación del festival tiene como un gran rango de propuestas, desde
claro.
títeres, música, teatro más tradicional de texto, teatro de sombras, de narración. Seguro me estoy olvidando algo, pero de circo, hay un montón de cosas.
Claro, sí. Tengo la programación acá, ahora la vamos a contar, pero lo divertido de esto, Fran, a ver si vos me podés decir cómo armaron la programación, pero creo que lo divertido de esto es que si sos vecino o si venís a Buenos Aires y estás cerca, podés ir todos los días y todos los días te vas a encontrar con algo diferente.
Totalmente, digamos, porque la programación es distinta todos los días. Igual el festival es de miércoles a sábado.
Claro, ahí va.
Claro, digo, justo lunes, martes y domingo no hay programación, solo hay talleres.
Ok.
Como dato.
Sí, pero hay talleres de juguetes, por ejemplo.
Hay
los domingos,
un taller
¿no?
de armado de
Está
juguetes,
bueno.
claro, un día también. Que también es una actividad para realizar en familia, ¿no? Como insistimos con esto de la idea de que es un espacio que si bien nuestro sueño es que la gente se lo vaya apropiando de a poco, sobre todo la gente del barrio, pero también todos los que se animen a acercarse, ¿no?
Claro.
Como la idea es abrir un espacio donde la gente pueda venir a hacer hacer y participar de cosas activamente, digamos. Y este taller de armado de juguetes tiene que ver con esa filosofía también.
Qué bien, qué bien. Este sábado comienza Inmenso Tejido a las 15 horas. ¿De qué se trata?
Inmenso Tejido es una propuesta de narración que al final tiene una actividad para hacer entre todos. Por eso se pide que los chicos vayan acompañados de algún adulto y se arma un collage. No quiero spoilear mucho, ¿no? Para que vayan y puedan, nada, experimentar de qué se trata esto, pero es una propuesta muy linda que traen unas chicas que se llaman Melina y... ay, no recuerdo su otro nombre,
bueno,
pero
un beso,
les mandamos un beso, perdón. Fauna Querida es su Instagram, por eso.
Está bueno que los busquen también.
Sí.
Y después viene A Contar con María Elena a las 17 horas. ¿Y de qué se trata eso?
A Contar con María Elena es un espectáculo de narración y canciones que toma bueno, canciones de María Elena Walsh, que es una cantautora argentina muy conocida.
Claro.
Y son eso, canciones de María Elena junto con narraciones. Bien. Música y narración.
Y después viene un espectáculo que en esto algo tenés que ver vos, ¿no?
Algo tengo que ver yo, pues sí.
Me encantan tus espectáculos con esos nombres. El nombre del espectáculo se llama No sé o experimento de terapia de shock con viajes en el tiempo como cura a la incertidumbre de sujeto 3.
Lo dijiste perfecto, no te quedaste sin aire, es un milagro. Sí, bueno, yo soy actriz también,
sí.
Y yo actúo en esa obra.
Okay.
Es una obra pensada para toda la familia, especialmente para chicos a partir de los 8 o 9 años. Recomendamos esa edad, no porque chicos más chicos no puedan verla, sino porque trabajamos con proyecciones y con imágenes en vivo que a veces tienen texto, entonces quizás los más chiquitos no llegan a leer ese texto, pero igual la obra la pueden entender y disfrutar perfectamente.
Bien.
Y es una obra que habla sobre la indecisión. Es una chica que tiene muchos problemas para tomar decisiones y entonces de un día le llega una máquina en el tiempo y entra en una especie de experimento en el que ella puede, bueno, viajar al futuro y quizás ver qué cosas pasan, entonces así
claro.
Ya está, no tiene que decir nunca más nada.
Claro.
Pero cuando entra ahí se da cuenta que no todo es tan fácil.
Esto es a las 19 horas.
Sí.
Me encanta Dafne porque hace espectáculos como, por ejemplo, Nos Hacemos Pedazos con Gran Facilidad y El Misterio, en el que se vieron envueltas 6 hermanas y creo que una abeja.
Bueno, la de esta de la oveja la escribió el mismo dramaturgo de No sé, hay ahí
claro.
Una estética en búsqueda de los títulos largos.
Claro, claro, me encantan, me encantan, me encantan. Y este domingo está el taller de construcción de juguetes, pero la semana comienza... el 23 del 7 con Lua entre hilos y piratas y luego la historia de Magnolia. Así que el miércoles 23 del 7 también hay actividades. El jueves la historia de Magnolia, Lua entre hilos y piratas y a las 19 horas otra vez el show de el espectáculo en el que participa Dafne, que es No sé, o experimento de terapia de shock con viajes en el tiempo como cura a la incertidumbre del sujeto 3. El viernes 25 del 7 Tiluk a las 15 horas. A las 17 horas, Supertónica, y a las 19, La Odisea Contada Como Sea. Vamos a seguir charlando de los espectáculos, pero ya en principio para que vayan agendándose los espectáculos, ¿cómo pueden saber la agenda las personas que vienen a Buenos Aires?
Bien, hay algo que es muy importante de cómo están armados los horarios, es que en principio el horario de las 3 de la tarde siempre tiene que ver para las primeras infancias, para los más chicos, el de media tarde va rotando, pero también, digo, tiene que ver, y el de las 7 siempre son para los chicos los más grandes.
¿Bien? Claro, claro.
O por lo menos porque las obras suelen tener un poco más de texto o un poco más de estímulos desde otros lenguajes también.
Claro, claro.
¿No?
Volvemos a decir que esto es entrada a la gorra, ¿no?
Uh-huh.
Al sombrero, ¿cómo se decía? Sí, a la gorra, está bien dicho, para que se entienda, ¿no?
Sí.
Es decir, se pasa una gorra y la gente puede decir que ¿Cuál sí. es el dinero que pone?
Nosotros, esa voluntad, digamos.
Claro, lo que decimos siempre es, bueno, cada uno puede poner lo que cree que valió el espectáculo, ¿no? Mm. La salida. Siempre y cuando pedimos respetando y entendiendo que es el trabajo de los artistas, tanto los que claro. están arriba del escenario como los que están por fuera. Pero también nos parece importante, y por eso es una decisión de hacerlo de ahorra, que si alguien no tiene dinero o no tiene tanto dinero como para poner lo que valdría una entrada a teatro, que no pasa nada, que entre todos los que estamos ahí lo invitamos, que la idea es que los chicos puedan ir al teatro, ¿no? Mm. Que nadie se quede afuera por un motivo económico.
Tal
Entonces,
cual.
Es muy importante eso, y también teniendo en cuenta, ¿no? Que la situación económica para mucha gente no está tan fácil, ¿no?
Claro.
Que, bueno, un grupo de, no sé, yo cuando era chica, mi mamá, mi papá y tres hijas.
No, claro, una
bueno,
barbaridad.
Si tenés que pagar 20 lucas claro. por cada uno, quizás vas una sola vez al teatro. Acá pueden decidir cómo repartir el dinero y quizás venir más de una vez y disfrutar distintas propuestas.
Entonces, claro.
Me parece que es importante y está buenísimo.
Tal cual, tal cual. Y eso también es un aprendizaje, ¿no?
Totalmente. Bueno, de hecho, es medio como que todas las decisiones que fuimos tomando durante el armado tanto del espacio como de este festival tiene que ver con esto de empezar a armar comunidad y de que generar pertenencia en el espacio, ¿no?
Claro.
Digo, que sea la gorra, que todo el mundo pueda venir, es una invitación abierta. Así como nosotros venimos hace rato con una metodología que del un club de espectadores,
uh-huh.
¿no? El club de espectadores data de cada vez que vos venís a ver una obra a nuestro espacio, y ahora sumamos a dos espacios amigos más.
Ah, qué bien.
Porque tipo... esto se arma en red, entonces
claro.
son varios teatros independientes. Uno es Espacio Infinito y el otro es Lupe B. Uno queda en Chacarita. Bueno, nosotros en Coghlan y el otro en Vicente López, ¿no?
Sí, en Florida.
Florida, ahí va. Cada vez que vos venís a ver un espectáculo en cualquiera de los tres espacios, nosotros te hacemos un sellito en un carnet que te damos y
bien.
A las 10 obras que viniste a ver, te llevas un regalo.
¡Qué bien!
Y este regalo es un libro especialmente elegido para cada uno de los chicos, digamos.
Qué bueno, qué bueno. Está buenísimo esto que siempre destacamos, que Buenos Aires tiene un montón de alternativas teatrales, un montón de eventos en lugares no convencionales, ¿no? Y en los barrios, digo, la cultura cerca del barrio, digo, no tenés que cruzar todo Buenos Aires para venir a la calle Corrientes a ver quizá los tanques más importantes, sino que también tenés a tus vecinos haciendo cultura, ¿no?
Totalmente. Es que a veces uno no se entera de esas cosas, ¿no? Pero en cada barrio hay un montón de propuestas culturales.
Claro.
Cada barrio tiene lo suyo. Digamos, de hecho, nosotros llegamos a Coghlan, hace cuatro años y medio más o menos, y al principio pensando que no había tanta propuesta cultural en el barrio. Y en esto de empezar a vincularnos con la gente de ahí, empezamos a descubrir que sí había.
Claro.
Que era un barrio, de hecho, repleto de artistas que hacen un montón de cosas. Desde música, desde cosas para chicos, de artesanías.
Claro.
Como que vas encontrando todos los pequeños recovecos y dónde están todos los artistas, digamos.
Claro, y cada barrio además tiene su propia identidad, ¿no? Entonces también está buenísimo. Que se hable desde la identidad del barrio.
También, sí.
Digo, hay mucho teatro popular, por ejemplo, en Buenos Aires, y teatro comunitario, que hablan desde su rincón en su espacio de la ciudad, ¿no? Y desde su identidad.
Sí, totalmente.
Chicos, voy a volver a repetir para que ustedes busquen toda la información del 19 de julio al 2 de agosto, Espacio Haiku, Congreso 3834 en Coghlan. Esto es un festival para las infancias, a la gorra. ¿Dónde se consiguen las entradas o voy directamente?
Recomendamos reservar, sobre todo para asegurarse su lugar, porque en una de esas la función se llena, pero de todas formas, si vienen, vemos cómo encontrarles un lugarcito si está
claro.
todo lleno. Pero las entradas se pueden reservar por Alternativa Teatral, www.alternativateatral.com. Buscan ahí Festival del Patio y van a encontrar toda la programación y pueden ir cliqueando en cada obra lo que les interese y reservar la entrada a la gorra. Entonces, alternativa, cuando reservas te pide que confirmes la reserva por mail y ahí ya la reserva queda sentada. No alcanza solamente con llenar el formulario y que confirmar el mail, sino la reserva se baja. Y si no, pueden entrar a nuestro Instagram, que es haiku.espacio, donde está toda la programación detallada, info sobre cada espectáculo. También están los links para reservar, links para anotarse a los grupos de juego, que es un taller que va a estar de lunes a viernes a la mañana para chicos y chicas. Y para el taller de juguetes, que es el domingo próximo.
Muy bueno.
Este, sí.
Aprovechen, apúrense, haiku.espacio, ahí se pueden inscribir. ¿Se quedan un ratito más?
Por supuesto, ¿sí? ¿Estamos invitados?
Claro que sí. Después vamos a hablar del resto de las actividades porque continúan, ¿eh? Vamos a seguir escuchando música para las niñeces y atención con lo que vienen, porque la agrupación se llama Canticuentos, es muy conocida aquí en la Argentina, hacen una canción homenaje a las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Se llama Pañuelito Blanco y es un sonido bien folclórico y típico argentino, contado desde las niñeces.
Sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos, mientras caminamos. Cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos, mientras caminamos, mientras caminamos.
Ahí están los Canticuentos haciendo Pañuelito Blanco, una canción hermosa, súper emotiva. Este 15 de julio a las 3 de la tarde estarán en San Francisco en el Teatro Mayo los Canticuentos. Tienen una una larga... esto es San Francisco de Córdoba, perdón. San Francisco Córdoba, Teatro Mayo, este 15 de julio, mañana. Estarán los canticuentos, tienen una larga gira, eso iba a decir. Van a estar en Buenos Aires el 19 de julio a las 2 de la tarde en el Teatro Nacional San Corseguros, en la temporada de vacaciones de invierno. Y tienen varios días en ese mismo teatro. En tanto, los ravioli también tienen fechas. Hoy estarán en el Teatro Luz y Fuerza en Santa Fe, con dos funciones. El domingo 20 de julio en el Centro Cultural San Isidro, la banda que escuchamos al principio del programa, y este 27 de julio en el Teatro Gran Pilar en Córdoba. Mucha gira, les dije, en Argentina estamos en vacaciones de invierno, así que comienza la gira de los más chicos, las más chiquitas, para transitar estas vacaciones de invierno y disfrutar, como lo harán en el Festival del Patio, del 19 de julio al 2 de agosto, en el espacio Haiku, Avenida Congreso 3834. Estamos con Dafne y con Francisco charlando un poco del festival. Hay muchas fechas y me decían algo muy especial en el corte. Hablábamos de teatro para bebés. ¿Cómo es eso?
Exactamente. Teatro
para bebés. ¿De qué se trata?
Bueno, son propuestas artísticas, por supuesto, con menos texto de lo que uno imagina, ¿no? De una obra de teatro como claro, adulto que va a ver, porque es para bebés. De hecho, tenemos una propuesta que viene desde Uruguay.
Mirá.
Que se llama Qué brisa la risa, que es a partir de los 3 meses. O sea, para chicos muy, muy, muy chiquitos. Y por supuesto, son espectáculos que tienen una duración más corta.
Claro.
Y en los que en general hay cierto tipo de interacción con la propuesta, ¿no? Ya sea porque interactúan con los elementos que están puestos en escena o con el actor, la actriz, ¿no? En este caso, la obra en sí dura 25 minutos y después tiene un tiempo de juego con la propuesta que trae la obra. También
claro,
tenemos dos espectáculos del proyecto AUPA, que es un grupo de teatro para bebés bastante conocido acá en Argentina.
¡Qué interesante!
Que ellos se dedican también a hacer teatro específicamente para bebés. Está Tiluk y Acariciando Cuentos, que ambas propuestas son a partir de los 6 meses. Muy chiquititos.
Muy chiquitos, sí. Muy chiquitos. Bueno, me imagino que eso tiene una investigación muy grande detrás, ¿no?
Sí.
Supongo que deben ser unos investigadores muy interesantes de las infancias.
Sí, sí, es una propuesta re interesante, digo, si tienen bebés,
claro,
para ir, pero también para ver y conocer, ¿no? Cómo es un teatro para bebés y cómo los chicos se vinculan, ¿no? Con esos estímulos. La verdad que es muy, muy lindo.
Claro, claro. Hay que saludar a la tercera integrante de este espacio, que es Solange, ¿no? Solange Perazo, que hoy no pudo estar, pero también es otra pata fundamental del Festival del Patio.
Así es.
Continúan las fechas del Festival del Patio con Supertónica a las 15 horas del sábado 26. A las 17 horas Eureka, Confusión en la biblioteca. A las 19 horas también el espectáculo de Dafne, no sé. El miércoles 30, 15 y 17 horas, Háblame Bonito. Me encanta el nombre.
Sí, es muy lindo. Es un espectáculo de clown.
Ah, muy bien.
Sí.
Muy bien. Y el espectáculo de Qué brisa la risa llega el jueves 31 del 7. A las 15 horas, a las 17 horas Navegantes, a las 19 no sé, el viernes 1 de agosto otra vez Qué brisa la risa, 17 horas Eureka y 19 horas La Odisea contada como sea. Les recuerdo que todos los días hay juegos por las mañanas, jugoteca y biblioteca abierta de 14 a 18, más el bar saludable. ¿Cómo hicieron para gestionar todos estos espectáculos? ¿Cómo fue la producción?
Y fue de mucho trabajo, arduas reuniones, largas, pero por suerte los tres teníamos muchas ganas de que suceda, ¿no?
Claro.
Y de que siga sucediendo. Así que empezamos a charlar y a ver cómo queríamos armarlo, cuántos días íbamos a organizar el festival, lo que implicaba cuántos espectáculos íbamos a tener que convocar. También pensar cuántos espectáculos teníamos nosotros para... Porque no, los tres somos actores y actrices. Va, yo soy actor y ellas son actrices. Y directora de teatro, somos gente de teatro. Y era, bueno, nosotros ahora, ¿qué estamos haciendo? Ellas estaban con No Sé y Sol también con otra propuesta más. Y era, ¿están para hacerla para el festival? ¿Sí o no? ¿A quién más convocamos? ¿Qué hacemos? ¿Armamos convocatoria? ¿No? Y todo a raíz de muchas reuniones y charlas y lo fuimos armando. No sé cuándo empezamos. ¿En marzo?
Más o menos, sí. Hace mucho. También hay una realidad que, para la programación en particular, ¿no? Esto que dice Fran, somos actores, directores, Sol, y conocemos a mucha gente que también trabaja para niños, ¿no? Nosotros, si bien hacemos espectáculos para todas las edades y para adultos también, hace muchos años trabajamos en teatro para chicos, no son nuestras primeras vacaciones de invierno, entonces hay algo ahí de ya conocer también mucha gente que hace lo mismo que nosotros y es como, bueno, che, tenés ganas, esta obra que vi tuya, que me encantó, tenés ganas de traerla y hacerla para vacaciones, podés, no podés.
Claro, 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 trabajando también en comunidad, ¿no?
Totalmente, total.
Dafne, hace más de 10 años que trabajás en el Teatro Independiente en Buenos Aires.
Sí.
Bueno, ¿cuál es tu tu visión del Teatro Independiente de la ciudad? Siempre nos gusta contarle esto a la gente, ¿no? ¿Cómo es el Teatro Independiente en Buenos Aires?
Para mí es increíble. O sea, somos, digo, no quiero decir una burrada, pero creo de los pocos países en el mundo que tiene esta cantidad de teatro y teatro independiente de calidad, realmente muy muy buena calidad, digo, más allá de lo que hacemos nosotros, digo, en muchos espacios las propuestas son muy interesantes. Hay una idea a veces errada, pienso, ¿no?, de que, bueno, el teatro es solamente lo que pasa en calle Corrientes, porque quizás, digo, como miramos a otros modelos, quizás en Estados Unidos es lo que sería Broadway, ¿no? Pero acá, todo lo que pasa por fuera de calle Corrientes tiene muchas veces el mismo nivel de calidad, el mismo trabajo. Los actores que trabajan en calle Corrientes son los mismos que también trabajan en teatro independiente, ¿no? Está muy mezclado el,
Con otras propuestas,
quizás. Con otras propuestas, totalmente. Entonces, me parece que el teatro independiente acá en Buenos Aires es de una calidad increíble y está buenísimo.
Qué bien, qué bien. Y Francisco ha recorrido algunas partes. Trabajaste en México, trabajaste en New York.
Sí.
Y desde ese lugar, ¿cómo ves Buenos Aires?
Es que coincido plenamente con lo que cuenta Daf. Es tipo, todo el tiempo que estuve en México, por ejemplo, la propuesta cultural era enteramente para turistas, digamos. Ajá. Sobre todo en las partes donde yo estuve, digamos. Si ibas más al DF, la propuesta era un poquito más general, digamos, como que había más cosas, pero no es lo mismo que, por ejemplo, que acá, que vos, acá personas como de repente como yo, abren un espacio cultural y de repente tenés festivales.
Cuando te referís a vos, no te estás refiriendo a un superproductor millonario que puede comprar un teatro. A eso se refiere, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Como que
desde la propuesta independiente, digamos.
Totalmente, totalmente. Y acá está lleno de espacios que arrancan así.
Claro.
De teatros que llenan esta propuesta cultural independiente dentro de la ciudad. Digamos, y yo en Estados Unidos estuve más tiempo, propiamente ahí en Nueva York, estuve mucho más tiempo que en México.
Uh-huh.
Y ahí me dediqué más que nada a conocer cómo era el teatro off, de ahí, digamos, para salir de lo que era Broadway, buscando espacios no solo para dar clases, sino para ver y consumir teatro y llenarme de lo que había ahí. Y de repente no había tanto. O era muy difícil de encontrarlo.
Mirá qué loco, ¿no? Porque uno hubiera pensado todo lo contrario.
Total.
De New York.
Es que lo que más existe son espacios más oficiales, si se quiere.
Ahí va.
Digamos. Y vos, hay obviamente otros circuitos, pero son los menos. En cambio, vos acá, como antes dijimos, en cada barrio tenés una propuesta cultural independiente fuerte y arraigada.
Claro.
O sea, como con su identidad. Y ni hablar los barrios que tienen un montón de propuestas, ¿no? Y como dijo Daf, hay una calidad de artistas acá que es inmensa. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar también con elencos europeos, por ejemplo.
Ajá. En el Haiku.
En Haiku, el año pasado. Y una cosa que sucede es que allá no producen si no está el capital.
Eso se dice mucho en este programa cuando hablamos de teatro.
Mira.
Se dice mucho que si no está el dinero, no se hace en Europa.
Es que no se hace. Queda ahí. Y nosotros vamos a mover cielo y tierra para hacerlo. Claro. Digamos, para que no sea un impedimento para hacer, para crear. Sobre todo por la importancia que tiene el teatro en lo que es la cultura.
Y, claro.
Digo, y ni hablar para las infancias. Digamos, como que es algo súper importante y más hoy en día donde todo lo atraviesa la tecnología. Entonces hay que sacarlos de ahí y llevarlos al teatro.
Claro,
llevarlos
claro.
a las bibliotecas, hacerlos jugar. Como que hay algo ahí que es súper importante.
Claro, claro. Que hacer. Tiene que ver también con el desarrollo cognitivo de, de una infancia, ¿no?
Sí, es básico.
Digo, soltar este teléfono como para empezar a mover otras fibras también, las fibras de la emoción y la fibra de lo comunitario, de poder compartir teatro con el otro y qué te pasa a vos en comunidad con una obra.
Sí, y de imaginar, ¿no?
Como
tanto ver teatro, como hacer teatro, como leer, como jugar, ayuda a construir, ¿no?, ese mundo imaginario que es muy importante, digo, ¿no? Como poder pensar desde otro lugar y no quedarnos solamente con una cosa.
Claro.
Yo di mucho tiempo clases de teatro para preadolescentes en un colegio y en los últimos años lo que me pasaba era eso, como darme cuenta de que cada vez los chicos venían con menos capacidad de imaginar, de inventar mundos. Y es muy importante y es algo que,
enseguida,
no sé, los chicos en general les das dos juguetes y enseguida pueden empezar a armar algo, pero cuando empieza a entrar la tecnología o los juegos que ya están como pautado, que bueno, pasa esto y no hay otra posibilidad, eso se va acotando y nos parece que es importante como, bueno, volver a esos lugares.
Soltar el ChatGPT para una idea, ¿no?
Totalmente.
Y preguntarse qué le pasa a uno.
Sí.
Con eso. ¿Y cómo es sostener un espacio de arte como el Haiku?
Y tenés que remangarte y hacer un montón de cosas. Como que uno dice, ¿no? Mi sueño siempre fue tener mi espacio para ser libre de hacer y crear todo lo que yo quiera de teatro.
Claro.
Y de repente me encontré aprendiendo a, no sé, a mezclar cemento para arreglar las paredes y el piso, aprendiendo a tener que hacer cursos de administración porque hay que pagar las cuentas.
Claro.
Qué sé yo, hay que hacer todo, digamos, cuando no está el cocinero, tener que ocupar ese lugar también.
Claro.
Y bueno, y vas agarrando todas las experiencias que fui de los trabajos que tuve durante toda mi vida aplicados a un solo espacio.
Claro,
digamos, está buenísimo, está buenísimo, como que siento que es el lugar, o al menos yo, donde quiero estar y donde me gustaría que todo el mundo esté, digamos.
Claro. Por eso también es importante, cuando lo escuchamos a Francisco hablar de esto, también es importante ir a darles un aguante, ir a darles fuerza a quienes están moviendo la cultura, ¿no? Con granitos de arena muy grandes, pero granitos de arena en toda la ciudad de Buenos Aires para movilizar nuestra cultura popular también, ¿no?
Sí.
Digo, acá no hay una mercantilización de la cultura, sino un trabajo en comunidad y en conjunto.
Totalmente. ¿No? Y todo llevado adelante a través del deseo. O sea,
claro. Esto,
el deseo de compartir, de crear, de generar comunidad y de transmitir, no es la palabra que quiero usar, como una suerte de, digamos, voy a decir valores, pero no es valores, digamos. Yo me considero una persona bastante como naif, ingenua, soñadora, ¿entendés?
Claro, claro.
Y eso es lo que quiero transmitir, digamos.
Claro, claro, claro. Sí, el abrazarse a sus sueños, el abrazarse a la imaginación, a la creatividad, ¿verdad? Uh-huh. No, esto que venimos hablando también con que tiene que ver con las tecnologías, ¿no? Soltar un poco estos devices, estos dispositivos y aprovechar toda esa magia que tenemos por dentro, ¿no? Que tiene que ver con la imaginación. Chicos, recordemos entonces, 19 de julio al 2 de agosto, Festival del Patio, en el espacio Haiku, Congreso 3834, ahí va de vuelta, Congreso 3834, para visitar y llevar a las niñeces durante 2 semanas, con espectáculos completamente diversos.
Totalmente.
Gracias por venir, chicos.
No, gracias a vos.
Muchas gracias. Los esperamos en breve. Recuerden el Instagram.
Haiku.espacio. Haiku con H. H-A-I-U.
H-A-I-K-U.
Ay, la dislexia me vino. Bueno, soy actriz, chicos.
Bueno, ahí le dan un me gusta, lo siguen, se enteran de todas las novedades. Además del Festival del Patio, se enteran de todas las novedades de Haiku durante todo el año, ¿verdad? Sí. Y algo que me olvidé de preguntarles, a ver si lo aclaramos también para las familias. ¿Qué es el bar saludable? ¿De qué se trata el bar saludable?
Bueno, el bar saludable básicamente tiene que ver con que no vendemos dentro de lo que es el bar microprocesados. O sea, no tenemos un kiosco, no van a comprar unas galletitas, una saladita. Un paquete. Digamos, sí, claro, galletitas sí, porque nosotros, nuestro señor cocinero, Charlie, él hace unas cookies increíbles. Arma también su propia panadería, hay propuesta también para celíacos.
Chipá,
como
rico.
Claro.
Qué rico.
Como hay de todo un poquito, básicamente.
Bueno, muy bien, muy bien. Uh-huh. Bueno, a disfrutar también del bar saludable.
Re.
Gracias, Francisco Jalil y Daphne Doyle, gracias, ¿eh?
Gracias a vos.
Por cierto, @DaphDoyle para que la sigan en redes, y Fran Jalil también en Instagram también. ¿Verdad?
Sí, exactamente.
Gracias por venir, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias.
Nos
a vos.
Vemos.
Nos vamos. Gracias por acompañarnos en el aire de RAE. Nos vamos escuchando a Magdalena Fleitas, otra de las personalidades de las niñeces de la actualidad. Nos vamos escuchando Semillita. Que tengan una gran jornada. Chau.
Te he encontrado en el camino, semillita de colores, y te haré mil cosquillitas, semilla de mis amores. Hey, hey, hey. Cerquita de una montaña, la tierra te hará un lugar, y el viento te dará.
Pequeña semillita, suave, brisa. Te cantaré canciones y tus amigas las flores.